Lucas 16, póngase de pie y vamos a leer versos 23 a 31. Lucas 16, versos 23 a 31. Cuando lo tengan fuerte, amén.
Amén.
Aceptable. Dice la Biblia, en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros. Que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y dijo, ruégote pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice a Moisés, y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios, gracias en este día, Señor, que tú has hecho. Gracias, Señor, por el sol, gracias por la lluvia, gracias por todo, Padre. Gracias por este lugar que tenemos para venir y adorarte y aprender de tu palabra, Señor. Y estamos en un lugar cómodo, estamos entre el pueblo de Dios, estamos con el Espíritu de Dios y tenemos la palabra de Dios. Así que tenemos una buena combinación, Señor, para ser exhortados en esta mañana. Y también, Señor, para que tu nombre y tu palabra sean glorificados. También, Señor, te queremos rogarte por aquellos que están de viaje en este momento. El hermano Elías, el hermano Jaime, que vienen de regreso en sus autos. Así que protéjanos, Padre, en esas carreteras por las cuales van. Y que vengan de regreso sanos y salvos a este lugar. También, Padre, pensamos en aquellos que no pudieron estar en esta mañana, tal vez por enfermedad o tal vez por otro asunto. Así que esté con ellos también, Padre, para que de una forma u otra puedan recibir este mensaje y que sea de bendición para ellos. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse los que están de pie. Lo que leímos, acabamos de leer, no es una parábola. Si su Biblia arriba del capítulo dice parábola de Lázaro, el hombre rico, es mentira. No se le intitula como una parábola. Es una historia verdadera, es un relato verdadero de las palabras del Señor Jesucristo. Sobre un hombre rico que murió. Y aunque su cuerpo fue sepultado, su alma fue al infierno, ahí ya estaba. Y el hombre, el mendigo, Lázaro, también murió. Y su cuerpo también fue sepultado. Pero el alma de él fue el seno de Abraham. Abraham pues estaba en el paraíso. Y lo que vemos es este diálogo entre uno que quería pasar a otro lado. Bueno, es más, él quiere que Lázaro viniera a darle un poco de alivio. Quiero que Lázaro venga por lo menos con el dedo mojado para saciar un poco esta sed que yo tengo, que estoy atormentado en esta llama. Y hay mucho que pudiéramos predicar acerca del infierno, pero honestamente no es el tema en esta mañana. Bien, hermanos, no quiero pasar por alto la oportunidad de decirles que el infierno es un lugar verdadero. Es un lugar de eterno tormento. Es un lugar de llama física verdadera. Es un lugar completamente alejado de Dios y todo bien de parte de Dios. Y peor de todo es que es un lugar de lo cual tú no vas a salir si vas allá. Ahora bien, de igual manera así es el cielo. La eterna bendición de Dios que nunca vas a salir. Son dos extremos, son muy opuestos el un lugar al otro. Y en este relato vemos la petición que el hombre rico tenía estando en el infierno. Su petición a Abraham en 27, verso 27, era que algún mensajero, pues el mismo Lázaro, que fuese enviado a la casa de su padre. Porque en la casa de su padre tenía 5 hermanos. Y dice, no quiero que mis hermanos vengan a este lugar de tormento. O sea, el infierno es tan malo que los que están allá no quieren más compañía. De hecho, el único que quiere compañía el infierno es el mismo diablo. Él quiere atraer lo más gente posible. Pero de los otros habitantes del infierno, ellos no quieren ni que sus enemigos, ni que sus amigos, ni que sus hermanos vayan a aquel lugar. Y este hombre dice, mira, mande a Lázaro a la casa de mi padre y que hable con mis hermanos, que les testifique para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y lo que Abraham dice es muy interesante en verso 29. Abraham dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Algo interesante. Hermanos, en Lucas 16, estamos miles de años después de que vivió Moisés. Cuando Abraham dice, a Moisés tienen, Moisés en cuerpo no estaba andando por las calles de Jerusalén. Ya había muerto y sepultado. Y los profetas igual, ya habían fallecido. Pero Abraham dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas, y Moisés, tanto como los profetas, tienen un mensaje. Están predicando. Y tus hermanos deben escuchar a Moisés y los profetas. En el verso 30, el hombre rico pone obstáculo. Dice, no, padre Abraham. Mas si alguno fuere a ellos de los muertos, si alguien se levanta del sepulcro, si alguien es resucitado, entonces mis hermanos van a creer. Ellos no van a creer a Moisés, ellos no van a creer a los profetas, pero sí, si alguien se levanta de los muertos y les toca la puerta de su casa, ellos se van a arrepentir. Así pensó el hombre rico. Pero en verso 31, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. El hombre rico estaba equivocado. Abraham estaba en lo correcto. Abraham decía, tienen a Moisés y a los profetas. Y vamos a hablar de eso en un momento. Si ellos no escuchan y no se arrepienten debido a esas predicaciones, aunque Lázaro se levante de los muertos, no van a creer. Y así termina el diálogo. Hermanos, estamos por entrar en otro año escolar. Esta semana o la que viene después, los niños van a comenzar a ir a la escuela otra vez. Y algunos de los que ya se han graduado van a comenzar a ir a la universidad. Y yo quiero predicar acerca de eso. Dios ha puesto esto en mi corazón. Tal vez un pasaje extraño para leer cuando hablamos del año escolar. Pero hay un pensamiento que quiero extraer de esta historia. Otra vez en verso 29, Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué significa eso? A Moisés y los profetas tienen. ¿De qué está hablando Abraham? Está hablando de los libros que son atribuidos a Moisés y los profetas. ¿Quién sabe cuáles libros escribió Moisés? ¿Alguien sabe? Uno lo sabe, otro lo tenía en sus adivinanzas. Vayan a Mateo 8. Mateo 8. Esto es introducción antes de entrar al mensaje. Mateo 8, verso 4. Si todos hubiesen respondido, tal vez no vemos los versículos, pero como había cierta incertidumbre, vamos a verlos. Mateo 8, verso 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Noten que Jesús habla de que Moisés habló de un presente, una ofrenda para un sacerdote en el contexto de un leproso. ¿Sabe dónde se encuentra eso? No saben, ¿verdad? Levítico 14. Levítico 14, verso 4. Vamos a ver dónde Moisés escribió acerca de esta ofrenda del leproso. Levítico 14, versos 2 a 4. Esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído el sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del real, y mirará al sacerdote, y viendo que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, dos avecillas vivas, limpias, y palo de cedro, y grano e hisopo. Ahí está el presente que mandó Moisés. ¿Dónde se encuentra? En el libro de Levítico. Así que sin lugar a dudas, Moisés escribió el libro de Levítico. Mateo 22. Mateo 22. A Moisés y los profetas tienen, óiganlos, dijo Abraham. Pues, ¿cuáles libros escribió Moisés? Bueno, de perdida escribió el libro del Levítico. Pero hay más. Mateo 22, verso 24. Diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y despertará simiente a su hermano. ¿Dónde encontramos esa ley que dijo Moisés? Deuteronomio. Es más, si usted ha estado asistiendo los miércoles, lo leímos juntamente aquí en este lugar, hace dos miércoles. En Deuteronomio 25, verso 5, Dios mandó exactamente eso a través de Moisés. Así que tenemos el libro de Levítico, tenemos el libro de Deuteronomio, van a Marcos 7. Marcos 12. Marcos 12. Marcos 12, verso 26. Dice, y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? 27, no es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Jesucristo otra vez hace mención de un libro escrito por Moisés y habla de la zarza. ¿Dónde encontramos la historia de la zarza? Éxodo capítulo 3, verso 2, exactamente. Así que hasta ahora, por el testimonio de Jesús y sus contemporáneos, Moisés escribió el libro de Levítico, el libro de Deuteronomio, el libro de Éxodo. Así explícitamente lo dice. Ahora bien, también Moisés escribió el libro de Génesis y el libro de Números. En Juan capítulo 3, Jesús habla de que Moisés levantó la serpiente ardiente en el desierto. ¿Dónde encontramos la historia? En el libro de Números. Pero quiero enfocarme en esta mañana en el primer libro que escribió Moisés. Vayan conmigo a Génesis, por favor. Y aquí vamos a tratar de entrelazar lo que Abraham dijo al hombre rico. El año escolar y el mundo en que vivimos hoy en día. Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer. Ya definimos que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Así que vamos a contemplar unas cosas que están escritas en el libro de Génesis. Ahora bien, quiero leer el título y no sé si todas las Biblias son iguales en cuanto a los títulos. Algunos tienen títulos más largos, otros más cortos. La Biblia me dice el libro primero, primer libro de Moisés, comúnmente llamado el Génesis. El Génesis. El primer libro de Moisés. Déjeme definir la palabra Génesis. Y de hecho, cuando se usa como término, no como libro, como nombre propio, es la Génesis femenina. La Génesis es origen o principio de algo. Serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado. Y qué buen nombre para este libro, el primer libro de Moisés, porque ahí encontramos la génesis del universo. Ahí encontramos la génesis del pueblo judío. Ahí encontramos la génesis del pecado. Encontramos el origen de todo lo que vemos en nuestro alrededor. Muy bien, es el primer libro escrito por Moisés. Vamos a Juan 5 ahora con su lugar en Génesis 1. Aunque no debe ser difícil encontrar, pues, las primeras páginas después de la tabla de contenido. Juan capítulo 5. ¿Qué importancia tiene el primer libro de Moisés, el libro de Génesis, en cuanto a la salvación? Juan 5, versos 46 a 47. Ya leímos donde Abraham dijo: hombre rico, fulano, si tus hermanos no creen a Moisés, no van a creer en la resurrección. No van a creer aunque se les aparezca un hombre que ha estado muerto y ahora está vivo. No lo van a creer. Antes de eso, tienen que creer lo que escribió Moisés. Juan 5, 46 y 47. Vamos a ver lo que dice el maestro. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hermanos, Jesús enfáticamente dice: el que no cree a los escritos de Moisés, no creeré en las palabras de Jesús. Si tú no crees en lo que Moisés escribió, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no vas a creer en las palabras de Jesús. Así dijo Jesús a sus contemporáneos. O sea, el primer examen, la primera prueba es: ¿cuáles son tus creencias acerca de lo que escribió Moisés? Y aquí vamos a hacer el vínculo con la enseñanza de hoy en día. Hoy en día tenemos un sistema de educación pública que disuade a los niños a creer en la génesis del universo escrito por Dios. Déjenme darles el título: educación que condena el alma. La educación que condena el alma. ¿Por qué lo digo? Porque aquel hombre rico esperaba que un muerto resucitado fuera a hablar con sus hermanos vivos para que fuesen salvos. Y Abraham sabiamente dice: ellos tienen un mayor testimonio. Tienen los libros escritos por Moisés, tienen los libros escritos por los profetas. Y te lo juro, si ellos no creen lo que Moisés y los profetas dicen, no van a creer al que resucita o al que resucitó los muertos. Y si no creen en aquel que resucitó los muertos, ¿qué significa? Van a terminar en el mismo lugar de aquel hombre rico, en el mismo infierno. Así que si me permiten, hermanos, en esta mañana, hablarles acerca de la educación que condena el alma. Muchos de nosotros valoramos la educación. Hacemos sacrificios para que nuestros hijos tal vez un día vayan a la universidad porque valoramos la educación. Pensamos que es importante para ayudarnos a salir adelante. Y no hay problema con estudiar una carrera, siempre y cuando que esa educación no te está preparando para el infierno. Y lamentablemente, hermanos, en nuestra nación donde estamos viviendo ahora, vivimos en un sistema de educación pública que está preparando a los alumnos para el infierno. ¿Saben por qué? Porque los está enseñando a descartar los escritos de Moisés. Y Abraham y Jesús, ambos dijeron: si no creen en Moisés, no van a creer en Jesús. El diablo es muy astuto, hermanos. Sabe que los griegos amaban la filosofía, la sabiduría. Los americanos también. Valoramos eso. Los que son estudiados ostentan sus títulos y la gente los admira. Entonces, desde temprana edad, están aprendiendo por un sistema perverso que los escritos de Moisés son cuentas de hadas. Son mitos que nadie iluminado, nadie que se considera sabio, va a creer lo que Moisés escribió. Y de esa manera están condenando sus almas al infierno. Les cuento. Hay excepciones, lo sé. Y la mayoría son hogares cristianos, que son las excepciones. Pero un niño que pasa por 13 años de escuela pública, sin padres cristianos, ¿qué porcentaje de esos niños vienen al conocimiento de Jesucristo? No es muy grande el porcentaje. No es muy grande el porcentaje. Si aún entre hogares cristianos, hay muchos que debido a 12 o 13 años de esa influencia de escuela pública, ellos son afectados. En la iglesia dicen una cosa, enseñan una cosa, y en la escuela enseñan lo contrario. Y como paso más tiempo en la escuela pública, 6 horas al día, ¿por qué? 35 semanas. ¿Y tú crees que en una hora de escuela dominical, ni siquiera todos los domingos, porque no vienes todos los domingos, tiene chance de competir con eso? ¿Realmente creen eso? Si tú crees eso, estás loco. Estás fuera, está fuera de ti. Si tú crees que unas, ¿cuántos serían? 32 a la semana, 30 por 35, ¿cuántos son? Más de 1,000, ¿verdad? 1,000 horas de enseñanza que disuade a tus hijos a no creer en Dios ni la palabra de Dios. Que eso va a hacer menos efecto que una hora a la semana en una escuela dominical. O si tú eres fiel, 3 o 4 horas a la semana en la escuela dominical, en enseñanza bíblica. Obviamente, hermanos, el diablo lleva la ventaja en ese asunto. Tiene más tiempo con tus hijos, por tu decisión, debo decir. Ahora bien, ¿qué partes del libro de Génesis ataca el diablo a través de la escuela pública? Vamos a Génesis capítulo 1. Permíteme darles, ¿cuántos tengo? 5, 6 puntos en esta mañana. De esta educación que condena el alma de tu hijo. Ahora bien, ningún hijo es forzado a ir a la escuela. Yo entiendo que en este país, si no mandas a tu hijo a la escuela, van a estar tocando la puerta, preguntando de por qué no tu hijo no va a la escuela. Yo lo sé. Pero por tu decisión, lo mandas a la escuela donde van. Hay muchas opciones. La escuela pública es una opción tentativa, porque es gratis, ahí dan comida. Escuela en hogar, no, mucho fastidio para mí. No estoy capacitado. Escuela cristiana, muy cara, no puedo. Tienes dinero por lo que tú valoras y lo que tú consideras importante. Si tú crees que es correcto que tu hijo sea educado para ir al infierno, es tu decisión. Pero de perdida, dese cuenta de los peligros que hay en la escuela y combate con todas tus fuerzas estas enseñanzas nocivas que están recibiendo sus hijos en la escuela. Dice, pastor, ¿qué sabes tú de eso? ¿Tú fuiste a la escuela cristiana? Sí, por muchos años y otros años en el hogar. Pero en mi último año en la escuela, en el año 2002, cuando me gradué, 2002-2003, yo fui a una escuela pública. Mi último año. Y yo me di cuenta en ese año, mucho lo que les estoy diciendo que es cierto. Las enseñanzas malas, las filosofías malas y perversas que enseñan allá. Ahora bien, estamos en 2019, 17 años después de que me gradué. No puedo imaginarme ¿cómo es la escuela pública hoy en día? Tengo idea porque veo sus hijos y veo los hijos en el vecindario y veo gentes que se gradúan y vienen al trabajo. Tengo idea de lo perverso que es. Así que sé de qué estoy hablando, hermanos. La evidencia es a su alrededor. Y como les dije, deben darse cuenta como padres. Si decide que tus hijos van a la escuela pública, debe darse cuenta de los peligros que hay allá. Y combatir con una fuerza tremenda contra esa educación que va a condenar su alma. Primera enseñanza es esta, que ellos atacan, que escribió Moisés. que Dios es el creador del cielo y la tierra. El primer versículo de la Biblia, Génesis 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin lugar a dudas, sin que posiblemente o probablemente, Dios o Moisés enfáticamente escribió por la inspiración de Dios. Aunque él no estaba allí, él supo. Dios se lo reveló. Que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Ahora bien, enseñen eso en la escuela pública. Díganme si sus hijos han llegado a su casa después de un día en la escuela y han dicho, mami, papi, ¿sabe lo que me enseñaron hoy? Que Dios, que Jehová Dios creó los cielos y la tierra. No lo pude creer, pero me lo enseñaron en la escuela hoy. No. Es completamente el contrario. Completamente el contrario. Ahora bien, ¿qué más escribió Moisés acerca de la creación? Verso 3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. No solamente Moisés escribió que Dios es el creador, sino que todo fue creado por la palabra poderosa de Dios. Instantáneamente. Dios nada más tuvo que hablar y así fue. No tomó millones y billones y trillones de años como alegan. Instantáneamente Dios habló y así fue. Hay alguien aquí que sus hijos le han dicho, mira, en la escuela me enseñaron de que Dios creó al mundo y así de rápido. No, yo sé que no, hermanos. Pero la Biblia cuenta otra historia, Hebreos 11. Moisés escribió que así fue. Dios, Jehová Dios, Él es el creador del universo. En Hebreos 11, verso 3, dice la Biblia, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Hermanos, nosotros creemos por fe que Dios es el creador y que los siglos, el universo, todo el planeta fue creado por la palabra de Dios. Y no es que Dios tenía un montón de materiales a su disposición. La palabra crear nos habla de hacer algo existir de la nada. Que Dios habló y así fue. Ahora bien, lo curioso es que casi es lo que enseña en la escuela pública. ¿De cómo? Enseñan de que todo lo que vemos a nuestro alrededor, el medio ambiente, los animales, nosotros, fuimos creados o evolucionamos de una cosa así de chiquito que ni se podía ver, que tenía un montón de energía y estaba temblando y todo, y de buena primera, una explosión. Yo sé que estoy simplificando la teoría de la evolución, pero así es de tonto. Así es de tonto. Ahora bien, yo creo, porque Moisés escribió, yo creo a Moisés. Y si crees a Moisés, estás en buena compañía. Moisés dijo, Dios creó todo de la nada y Él lo hizo por su palabra. En Salmos 119, 130 dice, el principio de tus palabras alumbra. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Dios en la Biblia? Génesis 1, 3, sea la luz. El principio de tus palabras alumbra. No solamente eso, Génesis 1. ¿Qué más escribió Moisés acerca de la creación? Bueno, que fue Dios el creador, es Dios el creador, que fue instantáneo, o sea, cuando Él habló, así fue, y que Dios creó todo lo que vemos en 6 días. No vamos a leer todo, pero si usted lee capítulo 1, van a ver que Dios creó todo en 6 días y el séptimo día reposó. Ahora bien, algunos dirán, no, no es posible. ¿A poco no sabes que pasaron tantos años para que este universo pudiera ser creado? Hermanos, no hay que dudar de lo que Moisés escribió. Que Dios creó todo en 6 días de la Biblia, no solamente en Génesis, sino en Éxodo, repite lo mismo. Vamos a Éxodo, capítulo 20. algunos creyentes que tienen tal vez miedo de que la gente se burle de ellos, no quieren aceptar que el mundo fue creado en 6 días. Así que dicen, no, es que cuando dice días, realmente es un siglo, son muchos siglos. Queriendo acudir a idiomas originales y otras cosas para tratar de hacer compatible la historia de Génesis con la teoría de evolución. Y no es posible, no es posible. Éxodo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 6 días del trabajo. Según Génesis capítulo 1, un día consiste de noche y día, tarde y mañana, 24 horas tal como nosotros conocemos hoy en día. Cualquier extravío de la palabra día para referirse a años, un montón de años, son inventos humanos, hermanos. Es la verdad. Ahora bien, Moisés escribió de que Dios es el creador, que él creó el universo por su palabra, que lo creó en 6 días. Ahora vamos a Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, verso 11. Yo sé que eso no es popular en el mundo de hoy. Muchos ya creen que eso ya, nadie cree eso. Pero aquí vamos a ver un grupo, en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Y déjenme decirles, tú quieres estar en su compañía. Tú quieres estar donde ellos están. ¿Saben dónde están? En el cielo. Miren lo que los que están en el cielo tienen que decir acerca de la creación. Apocalipsis 4, 10 y 11. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo, paremos ahí. Estos ancianos tienen el privilegio de estar delante del trono de Dios. Están en el cielo. Están en buena compañía, por supuesto. Y vamos a ver lo que estos ancianos pensaban o creían acerca de la creación. Verso 11. Señor, digno eres de recibir gloria y honor y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Los que están en el cielo, déjenme decirles, cada habitante del cielo cree y confirma que Dios es el creador del universo. Nadie que está en el cielo cree en la teoría de la evolución. Dice el pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que si tú crees en la evolución vas al infierno? Lo que estoy diciendo es que si no crees los escritos de Moisés, no vas a creer en Jesús. Palabra de Jesús. Palabra de Jesús. Y lo que tienen en común todos los que están en el cielo es que creen que Dios es el creador. Ahora bien, por unos 13 años en las vidas de sus hijos, están siendo educados de que Dios no es el creador, de que la tierra no fue hecha en 6 días, de que no fue así, de que Dios habló así fue. Están siendo enseñados todo lo contrario a eso. ¿Te diste cuenta del peligro? Padre, madre, ¿te diste cuenta la educación que va a condenar el alma de tu hijo o de tu nieto o de tu sobrino? Dese cuenta para que puedas actuar. No te quedes ahí, bueno, que van a la escuela, que aprendan allá. No, hermanos. Hermanos, si en la escuela fueran enseñadas solamente matemáticas, lectura, historia, qué bien, qué bien. Pero no es así lo que están siendo enseñados en la escuela. Y ustedes lo saben. Solamente hablamos de una cosa. De la creación. Vamos a Génesis 1 otra vez. Génesis 1. No olvidemos el principio que Abraham dijo. Si no creen en Moisés, no van a creer en Jesús. Jesucristo mismo dijo, si no creen a Moisés, no van a creerme a mí. Así que en la escuela les enseñan a sus hijos, en la escuela pública, de no creer en Dios como creador. ¿Pero qué más? Génesis 1, versos 11 y 12. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y dio Dios que era bueno. Bajemos al versículo 20. Verso 20. Y dijo Dios, produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, y en la abierta expansión de los cielos. Bajemos al verso 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Paremos ahí. Segundo punto de Moisés, cuando contemplamos lo que Moisés escribió, que no solamente es Dios el creador, sino Dios es el autor de la vida. Primeramente, leímos que Dios creó a las plantas, que es una especie de vida, ¿no es cierto? También creó a los animales. Y por último, leímos que Dios creó a los seres humanos. Y noten esto, hermanos, las plantas, igual que los animales, igual que los seres humanos, todos tienen capacidad de reproducir, ¿no es cierto? Dios es el autor de la vida. Esas cosas que ha creado Dios tienen la capacidad de reproducir infinitamente. O sea, tú y yo somos producto de la creación original del hombre. ¿Se dieron cuenta de eso? Dios creó una pareja, a Adán y Eva. Y debido a esa pareja, vemos toda la gente que hay en el mundo, en todos los continentes, de todos colores y sabores. Dios puso en Adán y Eva toda esa información genética para producir gentes que se parecen, que son tan distintas, y otros que se parecen bastante. O sea, esto es Dios, el autor de la vida. Hermanos, Esto hace a Dios infinitamente más sabio y poderoso que cualquier invento humano. ¿Saben por qué lo digo? Porque el hombre, cuando digo el hombre, no en general, de la humanidad, el hombre es incapaz de inventar algo que puede reproducirse. El hombre tiene muchos inventos, muchas cosas que nos facilitan la vida. Estamos disfrutando ahora inventos de luces como estas, del aire acondicionado. Pero ¿saben qué? Todo lo que el hombre hace es algo muerto, algo inanimado. Incluso estos teléfonos que pueden hacer tantas cosas. ¿Sabe qué? Llegará un día cuando la pila se va a morir. O si no, el sistema interior va a fracasar. Tal vez de aquí a 5 años, tal vez de aquí a 10 años. ¿Y sabe qué? Antes de morir, ese teléfono no puede engendrar otro teléfono, ¿cierto? Pastor, no sea ridículo. No, 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 dese cuenta. Dios, lo que Dios hace, plantas, seres humanos, animales, pueden reproducirse infinitamente. Lo que el hombre hace es algo muerto. Aún las estructuras grandes y maravillosas, un día van a ser derribadas. Incluso no pueden producir otro edificio semejante. Aires acondicionados no pueden reproducirse antes de morir. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la diferencia entre lo que Dios hace, lo que Dios crea y lo que el hombre inventa? No hay comparación. La verdad, hermanos, no hay comparación. Solo Dios puede producir vida porque es el autor de la vida. Génesis 2, verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Paremos ahí. El hombre puede hacer eso. O sea, entiéndeme. El hombre puede tomar lodo y formar una escultura de hombre. ¿No es cierto? El hombre puede hacer una estatua de bronce de uno de sus héroes. Existen en nuestros países. Estatuas de hombres, padres de la patria. El hombre puede hacer eso. Pero Dios va un paso más adelante. Verso 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Y ahí para la fuerza del hombre. Pero Dios dice, y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. El hombre no puede igualar el poder de Dios. Él puede hacer sus estatuas, él puede hacer sus objetos inanimados, sus máquinas, pero ningún invento humano tiene el poder de reproducirse, no tiene el poder de vivir, solamente Dios. Ahora bien, ¿cuándo fue la última vez que alguien, que un niño suyo, vino a la casa y dijo, papi, mami, mira lo que aprendí hoy, que Dios es el autor de la vida? Dios es el único que da la vida. Es más, Él me dio vida a mí y a ti. ¿Acaso ha pasado eso? Ni pasará. Ni va a pasar, hermanos. Porque les enseñan en las escuelas públicas que estamos aquí por accidente. No solamente no hay un creador, sino que nuestras vidas no tienen un propósito eterno. No hay un creador inteligente. Simplemente somos el siguiente paso en la cadena de evolución. Y así condenar el alma de tu hijo al infierno. En Juan 1, vamos allá. Juan capítulo 1, versos 1 a 4. Juan 1, 1 a 4 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, cualquier vida humana, cualquier vida animal, cualquier vida de un vegetal, es vida que Dios le ha dado. No hay vida física fuera de Dios, y no hay vida eterna fuera de Jesucristo. ¿Pero dónde van a aprender de esto? No lo van a aprender en la escuela pública, hermanos, se los aseguro. Aprenden lo contrario allá. Ahora bien, ¿te diste cuenta de ese peligro? Bueno, si no antes, ahora sí, enseñen, eduquen a sus hijos con toda la fuerza, con todo el ímpetu, que Dios es el creador y Dios es el autor de la vida. Génesis 1. Génesis 1. Génesis 1, 27. Dice la Biblia, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. El tercer punto que tengo esta mañana acerca del libro de Moisés. Porque no olvidemos, Jesús dijo, si no creen en Moisés, lo que él escribió, no van a creer en mí. ¿Qué escribió Moisés? Que Dios es el creador, que Dios es el autor de la vida, también que Dios hizo dos sexos, dos géneros, únicamente. Solamente. Jehová Dios, cuando vio por bien hacer un hombre, bueno, los animales también, pero decidió hacer en su infinita sabiduría, de tantas formas que Dios pudiera haber facilitado la reproducción. O sea, era opción de Dios. Dios dijo, para que haya reproducción y para que haya vida perpetua, tiene que haber un hombre y una mujer, un varón y una hembra, macho y hembra, tiene que haber. Si esas condiciones no llegan a suceder, no va a seguir la vida. ¿La vida animal o la vida humana? En el mundo en que vivimos, me picó la curiosidad, así que investigué. ¿Cuántos géneros creen que hay en el mundo? O sea, ¿cuántas opciones tienes para decidir qué eres? Entre unos 58 y 63. Diferentes descripciones de lo que tú te consideras. Por un momento, vamos a Mateo 19. Mateo 19. Hermanos, esto es, entre comillas, la ciencia humana. Lo que los inteligentes de este mundo piensan. Pero ¿saben qué? Que se vaya toda esa basura al infierno y yo me quedo con lo que dijo Jesús. Vamos a ver lo que dice Jesús. Mateo 19, verso 4. Y él respondiendo les dijo, miren, palabras letras rojas, palabras de Jesús. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra, los hizo? O sea, Jehová Dios hizo el hombre y la mujer. Después, 4,000 años después, aparece Jesús, confirmando que sí, sigue siendo hombre y mujer. No es que Dios creó hombre y mujer y después, por el proceso, cambios, esto y lo otro, y hay cantidad de géneros. Jesús dice, sigue siendo hombre y mujer, los únicos géneros que existen en el mundo. Ahora bien, estamos en una gran desventaja, porque aún las autoridades, como el mismo diccionario, no enseñan lo que Dios ha dicho. Permíteme darles la definición de género según la Real Academia Española, la cual sabe que es buen diccionario, muchas veces acudo a ella. Pero aún el diccionario ha sido pervertido por los perversos de esta generación. Hoy en la definición que da de género, grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo. Entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. ¿Entendieron eso? El diccionario. Que el género es algo tan fluido que no es regido por mi anatomía física, sino mi cultura y la sociedad, mi sociocultural. Por como yo me sienta. No según nací. El diccionario dice eso. ¿Sabe? El diccionario es un reflejo de los pensamientos perversos de la sociedad en que vivimos. Hermanos, Dios desde un principio, vemos Génesis 1:27, creó al hombre y a la mujer. Ahora bien, Génesis 4. Y es increíble que nos, no sé, en tan poco tiempo. Tan poco tiempo, menos de 50 años, algo que no estaba abierto al debate, que solamente había hombres y mujeres, que en el año 2019 en adelante es algo tan fluido que puedo decidir, y si no estoy de acuerdo con mi anatomía, lo puedo cambiar. Y puedo tener todos los derechos del sexo opuesto. Muy peligroso, hermanos. Muy peligroso. Génesis 4, verso 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín. Y dijo, adquirido he varón por Jehová. Hermanos, desde la concepción fue establecida. Después manifestada por nacimiento. O manifestado por el nacimiento el género de este hijo de Eva, llamado Caín. Ellos no tenían que esperar 3 a 5 a 10 años para que el niño o el ser decidiera qué quería ser. Me frustra a no poder más cuando leo un artículo que me habla de un, ¿qué será? Un chiquito de 5 años que nació niño pero se cree muchacha. Eso no es normal. Eso es un niño que ha sido educado, obviamente en un hogar no cristiano, bajo las enseñanzas perversas de una escuela pública y una sociedad perversa que le hacen pensar que puede decidir el género. ¿Qué es? Si no creen los escritos de Moisés, no van a creer en Jesús. Si tú no crees que solamente hay dos sexos, no vas a creer en aquel que murió por tus pecados, dijo Jesús. Romanos 1. El tiempo apremia. 1 Corintios. 1 Corintios 6. Solamente dos sexos, hermanos. Yo sé que puedes elegir en un mundo perverso cómo te sientas de un día a otro. Puedes cambiar tu nombre, tu identidad, tu anatomía. Puedes cambiar todo. Pero en los ojos de Dios eres lo que eres. Lo que tú naciste seguirá siendo. Y nada va a cambiar eso. Es la realidad. 1 Corintios 6, verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y la lista continúa. Pero por nuestros propósitos en esta mañana, fíjense en la palabra afeminado. Eso es un hombre que tiene modo, tiene proceder de una mujer. Se viste como una mujer, habla como una mujer, desea ser como una mujer. Transgénero lo llaman hoy en día. Y los que se echan con varones, los homosexuales. Eso es una abominación a Dios. Eso no es algo que tiene que ser tolerado porque somos más inteligentes. Es algo que tiene que ser el pecado en sí condenado. Tiene que decirle que es pecado. ¿Con qué fin? Con el fin de que se den cuenta y se arrepientan. Miren verso 11. Hay esperanza para los afeminados. Hay esperanza para los homosexuales. Y aquí está verso 11. Y esto erais algunos de los hermanos que se congregaban en la ciudad de Corinto. En una congregación tal como esta, había fornicarios, había idólatras, había adúlteros, había transgéneros, había homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, robadores, ex, todo eso. Esto erais. Ya no son así. Alguien les habló de su pecado, alguien les habló de su necesidad de un Salvador, y todos esos pecados sucios los dejaron atrás y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Ahora son herederos del reino celestial. La iglesia no hace un favor a la gente cuando tolera cualquier clase de inmundicia. De ninguna forma. No hace un favor a nadie cuando dice, ¿sabe? Dios te acepta con tu pecado. No te preocupes por cambiar. Hermanos, Dios te acepta si estás dispuesto a arrepentirte. Así te acepta. El hombre moribundo en la cruz al lado de Jesús, que lo iban a fusilar por sus pecados. Un hombre malo como él solo. ¿Pudo tener perdón de pecados cuando se dio cuenta que su pecado lo había condenado? ¿No quiso presumirse a Jesús, me tienes que salvar siendo pecador? No, él se arrepintió de sus pecados y pidió la clemencia del Señor. Es la única forma que un idólatra, un fornicario, un adúltero, un homosexual será salvo en nuestros tiempos. Cuando se da cuenta de su pecado y de que su pecado lo va a conducir al infierno. Ahora bien, Génesis 1. Vamos por medio camino, no se agüiten. Génesis 1. Medio camino. Génesis 1, verso 28. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Otra vez, los escritos de Moisés. ¿Qué escribió Moisés? Yo quiero saber. Bueno, Moisés escribió que Dios es el creador, que Dios es el autor de la vida, que solamente hay dos sexos que Dios hizo. Número 4, que el hombre tiene señorío sobre los animales. Así dijo Jehová Dios, desde el versículo 28. Dios ha dado el conocimiento al hombre de cómo dominar los animales y usarlos para su provecho. Transporte, trabajo, vestuario y eventualmente comida. Digo eventualmente porque no fue hasta Génesis 1. Comer los animales fue después del diluvio. Pero vamos a enfocarnos en la perfección, ¿verdad? Si Dios le dijo a Adán, mira, tienes señorío, dominio sobre todos los animales. Hermanos, somos superiores a los animales en lo intelecto, por cierto. Pero hay algunos animales que son más fuertes que nosotros. Así los hizo Dios. O sea, no hay comparación un gran elefante con uno. O un buey, ¿cuándo puede jalar comparado con un hombre? Y Dios dice, Adán, te he dado el conocimiento de cómo dominar ese animal y usarlo para tu provecho. ¿A poco Abel en Génesis 4 no fue un pastor de ovejas? Y no los comía, porque era antes del diluvio. Vestuario, tal vez la leche, tal vez mantequilla, queso, todo aquello. Debo decir en paréntesis Proverbios 12, para que nadie se enoje conmigo. Cuando hablo de que el hombre tiene señorío sobre el animal, no estoy, y Dios no aprueba el abuso. Proverbios 12, verso 10. 12, 10. El justo atiende a la vida de su bestia, mas las entrañas de los impíos son crueles. El principio bíblico es que si tú vas a usar un animal, por cualquier motivo, transporte, trabajo, lo que sea, vas a atender a su vida. No lo vas a maltratar porque es una bestia que te está sirviendo. En Deuteronomio 25, 4, Dios mandó no poner bozal al buey cuando trillare. O sea, no lo dejes morir de hambre simplemente porque es un animal. Como está trabajando para ti, debes darle de comer. No solamente eso. Deuteronomio 22, Dios dice, si tú ves un asno caído en un agujero, levántalo. No lo pases por alto. No, el pobre se va a morir. Levántalo, aunque no sea tuyo, aunque sea tu vecino. El justo atiende a la vida de su bestia. Así que no aprobamos, y Dios no aprueba, el abuso de los animales. Habiendo dicho eso, el hombre no es otro animal. No es otro animal simplemente. O bien, otra vez, volvemos a la escuela pública. Enseñan a tus hijos de que somos lo que llaman mamíferos. Igual como los elefantes, igual como el conejo, que tenemos sangre caliente, que hay como 5 características. Tenemos pelo, ¿qué más? ¿Alguien, alumno sabe? Hay como 5 características que tenemos mamíferos en común. Y así nos categorizan como otro animal. Pero Moisés escribió, lo que estamos enfocando esta mañana, Moisés escribió que Dios dio al hombre el señorío y el poder de dominar a los animales. Vayan a Romanos 1. Sin embargo, vivimos en un país donde ciertos animales reciben más honra que los seres humanos. Romanos 1, verso 25. Dice la Biblia, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, tenemos un pájaro nacional en este país. Es el águila. El águila calvo. Y es muy honrado. Lo tiene en el sello del presidente. Y es muy protegido. Estaba viendo, si tú molestas un nido, si encuentras un nido de un águila, eso sería muy difícil porque están siempre en las cuevas y los montes, están arriba. Los altos, gracias. Si tú molestas un nido, ni siquiera un huevo de ese águila, multas altas de miles de dólares o años en la cárcel. Por molestar a un animal. Pero tienes el derecho mujeres, señoritas, niñas, tienes el derecho de que alguien inserte instrumentos médicos en tu cuerpo y destrozar el ser vivo que hay en tu vientre y sacarlo y echarlo en la basura. Y no recibes miles de dólares de multas, más bien el gobierno puede subsidiar eso si no tienes el cuarto. ¿Entendieron? ¿Me entendieron? Eso es una nación sumamente perversa, que honra más a los animales que a los seres humanos. Nosotros fuimos al zoológico cuando fuimos en Indianápolis hace 3 semanas. Y siempre me gusta ver los animales, la creación de Dios y cómo Dios ha dado cada animal lo que necesita para sobrevivir en su ambiente. Sea el desierto, sea la mar, sea la montaña, sea Dios lo ha capacitado. Y en cada exhibición había un rótulo o alguien hablando y haciéndote sentir culpable de que tú estás causando la muerte de estos animales por plásticos o por esto o por lo otro. Y bueno, es lo que es. Y hay un gran movimiento de contribuir dinero para proteger de estos animales, los hábitos donde ellos viven. Y yo digo, ¿con qué frecuencia se ve una organización, gente con rótulos, queriendo proteger la vida de los niños inocentes que están siendo masacrados en los vientres de sus madres? No se ve muy a menudo. Es más, cuando se ve, nos pintan como locos. Hermanos, Moisés dijo, bueno, escribió, Dios dijo, el hombre tiene señorío, es sumamente más importante que un animal. Yo sé que es así, porque la manera de buscar perdón de pecados en el Antiguo Testamento fue ofrecer un holocausto. Hermanos, Dios dejó muy claro cómo Él ve al ser humano en comparación con los animales. Pero no es así en la sociedad en que vivimos. Génesis 2, quédense conmigo, Génesis 2, versos 16 y 17. Dice la Biblia, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. La quinta enseñanza del libro de Moisés, que voy a destacar en esta mañana, es que la moralidad es absoluta. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay un legislador, Dios mismo, que escribe y decreta las leyes, que ha dicho que algo es correcto y algo es incorrecto. Algo se puede hacer y algo no se puede hacer. Y lo que vemos en Génesis 2 es uno de muchos mandamientos que continúan por toda la Biblia. Dios, el Creador, diciendo, esto se hace, esto no se hace. No quiero tu opinión, no te estoy pidiendo lo que es tu perspectiva. Esto se hace, esto no se hace. En el mundo de hoy, no hay verdad, no hay moralidad absoluta. Todo es, ¿cómo te hace sentir? ¿Te hace sentir bien? Hacerlo. Pero la ciencia, la moralidad de antes decía que no. Son arcaicos, son dinosaurios. Déjate liberar. Estás más iluminado. Te hace sentir bien hacerlo. Sigue tu corazón. La moralidad no es absoluta en la sociedad en que nosotros vivimos. Esto fue parte de la tentación en Génesis 3. Ven en Génesis 3, verso 5. Esto es el diablo tentando a Eva. Génesis 3, 5. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Parte de la tentación fue esta. Si tú consumes este esta fruta en desobediencia a Dios, vas a ser tu propio Dios. No tienes que estar bajo la opresión de un Dios que te manda qué hacer y manda no, y que manda no, lo que no debes hacer. Puedes estar libre, puedes decidir por tu propia cuenta lo que tú consideras correcto y lo que tú consideras incorrecto. Y eso es exactamente lo que vemos en nuestra sociedad. Hermanos, todos nos asombramos cuando escuchamos de una masacre, como pasó en Ohio y en Texas hace 2 semanas. Decimos, ¿cómo es posible que alguien en su juicio cabal lo piensa correcto tomar un arma de guerra y matar cantidad de gente? ¿En qué mente cabe que eso está bien? ¿Saben qué mente cabe? Una mente que es más perversa que la tuya. Pero no solamente eso, van a Jueces 21. Te voy a decir en qué mente cabe eso. Jueces 21. Jueces 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Hermanos, el libro de Jueces contiene unas historias, pero asquerosas. No lo que Dios escribió, sino los actos, los hechos de los hombres. Historias bien malas. ¿Y sabe el contexto, el trasfondo de todo el libro de Jueces? Que no había rey y cada quien hacía lo que él pensaba correcto en sus ojos. Aquellos que entran a lugares públicos a matar están haciendo lo que en sus mentes es correcto. Ellos no ven ningún problema con hacer lo que ellos van a hacer. Ellos no creen que tienen que rendir cuentas a un creador, a un legislador, que un día los va a juzgar por eso. Ahora bien, esto es producto de un sistema de educación que inculca a sus hijos que la moralidad de sus padres no tiene que ser la tuya. Si sus padres quisieron abstenerse, bien por ellos, pero tú puedes estar libre. Si sus padres no toman alcohol, bien por ellos, pero tú puedes hacerlo. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. No hay un Dios que te puede mandar. Es el producto de un sistema de educación pública, hermanos, que descarta a Dios de todas sus vidas. Génesis 9. No olvidemos, Abraham dijo al hombre rico, si no creen a Moisés, a los profetas, no van a creer aunque se levante alguien de los muertos. Queremos que nuestros hijos crean en Dios y Jesucristo como un Salvador. Pero estamos exponiéndoles a horas y miles de horas durante sus años formativos a educación que va a condenar su alma si la gracia de Dios no obra en ellos. Hemos hablado de unas cuantas cosas de Génesis, es un libro largo. Hemos hablado de unas cuantas cosas. Génesis 9. Verso 9-16. Dice la Biblia. Yo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales, de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y acordarme he del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y toda alma viviente de toda carne. Y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y velo he para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y toda alma viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Moisés escribió acerca del diluvio. Por supuesto, el diluvio fue la respuesta de Dios a la abundancia del pecado en los días de Noé. Un pecado abundante, prevalente en los días de Noé. Que Dios hasta se arrepintió. Hablamos de eso hace varias semanas. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y dijo, voy a hacer algo para comenzar de nuevo. Destruir la tierra con diluvio. Solamente Noé halló gracia en los ojos de Dios. Él, su esposa, sus hijos, sus nueras. 8. Ahora bien, cae la lluvia, 40 días, 40 noches. Se mueren todos ahogados. Está flotando Noé en el arca. Varios meses, cuando por fin aterriza. Noé sale del arca con su familia, adora a Dios, hace un altar. Y Dios ahora quiere hacer una promesa, un pacto con Noé. Pero no solamente con él, sino hasta con los animales y hasta los que vendrían después, pues nosotros. Así que Dios pone su arco en las nubes. ¿Qué arco es este, hermanos? El arco iris. Precisamente, creo que fue el jueves, no sé qué día llovió aquí, el jueves. Estaba por las calles de atrás, por donde vive la hermana Isabel, por la Perry, y vi un gran arco iris, gigantesco, claro, claro. Y cuando lo vi, yo dije, sí, el relámpago, trueno. Fue el miércoles entonces. Dije, qué bonito. Qué bonito que la señal que Dios dio a Noé hace miles de años, la promesa de la fidelidad de Dios, de que no va a destruir la tierra por agua, y la señal de su pacto para asegurarnos es que Él pone su arco en las nubes. Ahora bien, yo sé, yo conozco esta historia. Yo sé el origen del arco iris. ¿La saben sus hijos? ¿Saben sus hijos qué simboliza el arco iris, bíblicamente hablando? ¿O será que cuando ven el arco iris en la escuela, piensan en perversión sexual? Cuando hablan del arco iris en la escuela pública, ¿será que les cuenta el diluvio de Noé y la fidelidad de Dios en no destruir la tierra por agua? Ustedes saben que no. Tal vez hasta se atreven a tener un mes donde celebran la liberación y tremola el arco iris con su bandera en todas partes. Dijo Abraham, si no creen en Moisés, los profetas, no van a creer en Jesús. Y la escuela pública, hermanos, empoderados por el mismo diablo, está enseñando enseñanzas nocivas a sus hijos. ¿Qué estás haciendo tú para combatir eso? Son horas y miles de horas de enseñanza, influencia, que va a condenar su alma. No estoy diciendo que van del infierno por eso, pero si usted no les enseña lo correcto, sí van al infierno. Si ellos rechazan a Moisés, rechazan a al libro de Génesis, si rechazan todo lo que está escrito, no van a aceptar a Jesucristo, tenlo por seguro. Y no lo digo con alegría. De tristeza, con sobriedad se lo digo. Jesús lo dijo, si no creen en Moisés, no van a creer en mí. ¿Qué escribió Moisés? De la creación, de la vida, de todo lo que hablamos. ¿Sus hijos creen eso? Solo usted sabe la respuesta. Es tiempo, hermanos, de que nos aseguremos de que las enseñanzas que reciben sus hijos aquí, en este auditorio o en el otro lado, y el apoyo que usted da a esas enseñanzas bíblicas, que sea más fuerte esa influencia que la influencia que van a recibir en la escuela pública. También debo retarles. Si usted tiene los medios, los recursos, para mandar a sus hijos a una escuela cristiana, o hasta tenerlo en su hogar, donde no van a ser disuadidos de creer en Moisés, debes hacerlo. No soy profeta. Pero si de aquí a 10 o 15 años su hijo o su hija niega la creación, niega todo lo que hablamos hoy, usted se va a arrepentir de no haber hecho ese sacrificio. Se va a arrepentir. las vacaciones, los carros, los juguetes de la vida, palidecen comparado con la educación de su hijo. Será muy tarde aquí a 15 años, ya serán grandes. Solo por la gracia de Dios podrán ser sacados de esa enseñanza nociva. Hacer tú lo que está en tus posibilidades para escatimar a sus hijos de no creer en Moisés. Porque termino con esto. Si no creen a Moisés y los profetas, no van a creer en aquel que levantó los muertos. Oremos. Padre celestial y nuestro gran Dios, Padre, no nos gusta el tema del infierno. Honestamente, como seres humanos, no nos gusta contemplar una llama eterna donde estarán las almas de aquellos que no han creído en Jesucristo. Pero tu palabra es contundente y es fuerte cuando nos habla de aquellos que van a ir a aquel lugar. El que no está escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Señor, en esta mañana hemos analizado la importancia de los escritos de Moisés. Señor, no hay forma de descartar el Antiguo Testamento y simplemente aceptar a Jesús. Tú dijiste que era una imposibilidad. El que no cree en Moisés y los profetas no van a creer a Jesús. Así que, Padre, tenemos muchos hijos aquí que comenzando esta semana, la próxima, estarán sujetos a enseñanzas que los van a disuadir de creer en la creación, en Jehová Dios, en Jesucristo, y el diluvio y todo lo que está escrito en tu palabra. Señor, yo te ruego que los que somos padres, que hagamos lo que está en nuestras posibilidades para que nuestros hijos no sean víctimas de estas enseñanzas. Señor, tú sabrás si hay padres aquí que pueden cambiar la escuela de sus hijos. Ayúdalos a tomar esa decisión. Pero también, Padre, si hay padres que no pueden hacerlo, simple y sencillo, por lo económico, porque cualquier otro motivo, ayuda a aquellos padres a tomar aún más iniciativa de enfatizar estas enseñanzas básicas de la Biblia. Cada día que vienen a la casa hablando de la evolución, que por doble tiempo, Señor, lean las Escrituras acerca de la creación. Que los padres no sean como el avestruz, Señor, metiendo sus cabezas en la arena, no dándose cuenta del peligro que hay en su alrededor. Ayúdanos a ser vigilantes siempre como padres y actuar a favor de nuestros niños. Porque de aquí a 10, 15, 20 años será muy tarde, Señor. Será muy tarde. Padre, yo te ruego por nuestra nación. No vamos a tratar de hermosearla. No vamos a tratar de decir que es un país cristiano. Cuando hasta en las escuelas, Señor, están disuadiendo la creencia en Dios. Te ruego perdón, Padre, por nuestra nación. Honestamente, estamos muy alejados como nación de la palabra de Dios. Así que ahora más que nunca es importante que las iglesias locales y que los hogares, las familias, se fortalezcan las Escrituras, porque afuera, Señor, es una jungla, lo sabemos. El diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Escatime, Señor, nuestros hijos de esos peligros que hay en el mundo. Señor, te ruego por cada familia que está presente, que nos ayudes a tomar decisiones de acuerdo a según el Espíritu Santo nos ha hablado. Ayúdanos a actuar bajo el poder de tu palabra y bajo el poder del Santo Espíritu. Padre, bendice a todos mis hermanos, gracias por su paciencia y ayúdanos a regresar esta noche para seguir aprendiendo más de tu palabra. En ese nombre, que sobre todo nombre, que pedimos todo esto. Amén.